सहनावतु सहनाभुनक्तु सहवीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावहितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ ॐ के Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el Destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a continuar trabajando el capítulo número 5. ¿Me está llamando? Bueno, si ustedes que están de otro lado, si pueden unmute yourself. Unmute. Mute yourselves. Se pueden silenciar porque escucho el background. El 8674. ¿Quién es?
Estoy aquí, Swami, ya lo silencié. ¿Cómo estás? Saludos, Osvaldo.
Osvaldo, querido. Si te podés.
Lo voy a silenciar acá para.
Está bien. Escucho tu background. Si vas a estar, digamos, si no hay ruido de tu lado, no hay problema. Si no, tendrías que poner.
Sí, lo voy a silenciar ahora, a ver. Lo voy a silenciar.
Bien. Ok. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. Estamos acá. Trabajando con el capítulo número 5 del Bhagavad Gita. La semana pasada habíamos hablado de el problema que tenía Arjuna, habíamos trabajado sobre los primeros versos, y quería que les quede claro que en realidad la confusión un poco que tenía Arjuna es un poco la que tenemos muchos de nosotros muchas veces, ¿no? En donde queremos abrazar la vida espiritual y hay un montón de prácticas y de filosofías disponibles y muchas veces eso nos genera confusión. Fundamentalmente el hecho de que, y lo sigo escuchando, lamentablemente lo escuché ayer nuevamente, de una persona que se supone, ¿no? Como decimos en inglés, he should know better, que se cree que para encontrar algún tipo de, ya sea realización espiritual o de comunión con Dios, hay que llevar sí o sí una vida monástica. Esa confusión creo que a este momento ya la habíamos erradicado. Habíamos hablado sobre que lo que realmente tiene valor no es tanto, digamos, las ropas o el robes, ¿no? los atuendos que uno lleve, ni las responsabilidades que tenga, sino el grado de compromiso de que uno pueda llegar a tener con la vida espiritual, el grado de compromiso, el grado de interés, el grado de determinación, eso es lo que va a marcar nuestro crecimiento espiritual y eventualmente nos va a llevar a una renuncia que no tiene nada que ver con la renuncia exterior, sino que es a una entrega total, ¿no? Y en esa entrega total uno encuentra lo que se llaman, en términos los nuestros, ¿no?, las realizaciones, no, o realmente va a entender más del asunto, no, de la vida espiritual. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta?
No, no.
Entonces nos queda claro que en realidad se habla de renuncia, habíamos dicho esto porque digamos, milenariamente, ¿no? Siempre se habla de que en la vida hay dos tipos de caminos. El camino del mundo, que es el camino donde uno no se interesa por nada superior. el camino de seguir la naturaleza de los sentidos, sin ningún tipo de, en inglés se dice inquiry, ¿no? Sin preguntarse y tratar de encontrar respuestas a las preguntas fundamentales de la vida, ¿no? O sea, uno está muy conforme con el sufrimiento en este mundo y realmente no piensa en nada superior ni tampoco encontrar ninguna solución, es así. Y en este mundo donde realmente hay que pagar el precio de cualquier cosa que uno disfrute, uno tiene que entender que lo que no puede permitirse es oscilar, ¿no?, entre la felicidad y el sufrimiento, sino que deberíamos entender que ambos extremos tienen que ser vistos con los mismos ojos, ¿no? Mantener de alguna manera lo que llamamos la ecuanimidad. Pero bueno, hay personas en este mundo que no están interesadas definitivamente en algo superior, no están interesadas en conocerse a sí mismas, y hay personas que sí están interesadas en un conocimiento superior, en un camino superior, en un camino de que puedan encontrar maestría de sí mismos, en un camino de, si lo decimos, el camino de Dios, de comunión con Dios, que bueno, lleva mucho trabajo sin duda, ¿no? Tratar de comprender y de aceptar nuestra naturaleza divina y al mismo tiempo nuestra naturaleza dentro, viviendo en un cuerpo físico, ¿no?, que está sujeto justamente a las leyes de la naturaleza que hacen que se generen todos estos cambios en nuestros cuerpos físicos y en nuestra mente. Pero, más allá de comprender eso, en la vida, estas personas que están dedicadas a algo superior, a un camino superior, también tienen que aceptar que en realidad somos ese uno sin segundo, conciencia espiritual, ¿no? A partir de ahí es donde vamos a tratar de llevar nuestra vida, desde ese centro, desde ese centro de conciencia espiritual, en donde no hay diferencia realmente entre ninguno de nosotros. La única diferencia que existe es, ¿quién quería entrar? Es en el grado de compromiso y el grado de interés que tengamos con de la decisión de llevar una vida centrada en nuestro cuerpo o centrada en el espíritu. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de llevar una vida centrada en el espíritu es que eventualmente vamos a encontrar mucha paz interior. Y más allá del estilo de vida, ¿no?, de las responsabilidades que tengamos, siempre al tener, digamos, una comunión con nuestro ser espiritual que radica en nuestro interior, eso nos va a hacer un poquito cada vez más sabios. La diferencia en llevar una vida del mundo, creo que todos tenemos experiencia en eso, ¿no? Y es que realmente uno no... uno puede hacer un esfuerzo, ¿no?, en tratar de estar mejor, ¿no?, y bueno, de superarse y de encontrar ya sea una mejor calidad de vida, ¿no? Pero realmente el esfuerzo tiene un límite, y es que estamos sujetos a las leyes del universo, y por cada cosa que hagamos, y si las cosas que hacemos no están en función de la ley quiere decir que todos debemos considerarnos, ¿no?, y lo que le saco al otro en realidad me lo estoy sacando a mí mismo. Entonces, uno tiene que pagar las consecuencias de eso, ¿no? Y que realmente esa satisfacción que estamos buscando, esa alegría, ese estado de contentamiento, no lo vamos a encontrar nunca en el mundo exterior, y esa búsqueda debe ser dirigida hacia adentro, hacia nuestro interior. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo llevamos esa vida interior, esa vida espiritual? Bueno, hay dos maneras, ¿no? Está la persona que tiene interés en llevar una vida espiritual, pero tiene una familia y tiene compromisos que no los puede descuidar, ¿no? Y la persona que tiene cierta libertad, y esa libertad que necesita para tomar una decisión, y de golpe lleva una vida de renuncia. Una vida de renuncia que es una vida de renuncia externa, que es la vida del monje. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque en las escrituras aparece este problemita, ¿no? Que el camino del conocimiento, del autoconocimiento, está muy relacionado o vinculado con el camino del monje. Pero que en realidad, les había dicho la semana pasada que para llegar a ser monje verdadero, ¿no? El monje de total renuncia, donde no solamente haya entendido, sino que es su constante experiencia, todos debemos pasar por un tratamiento que lo llamamos el tratamiento de Karma Yoga. Ese tratamiento tiene que ver con tratar de entendernos y entender cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y cuáles son los hábitos que tenemos, las impresiones que tenemos de vidas pasadas, trabajar sobre nuestros gustos y nuestros disgustos, sobre lo que atraemos y lo que rechazamos. Y para trabajar con eso, independientemente del rol que juguemos en el mundo, es muy importante que nos comprometamos con un estilo y una filosofía de vida. Y es esto lo que nos plantea Vedanta. Y dependiendo del grado de compromiso, también vamos a experimentar un grado de sabiduría y paz interior. Para ambas partes, ya sea que uno quiera llevar una vida de total renuncia o de monje, o una vida en el mundo, pero dedicada al espíritu, para llegar a un profundo grado de purificación y entendimiento, tenemos que trabajar. Eso nos había quedado claro. Tenemos que realmente llevar nuestra vida y ser responsables y entender que no podemos evitar nuestro rol en la vida, ¿no? Quizás el monje se sale con las suyas un poquito, ¿no? Porque la naturaleza de llevar el rol monástico es un poco la de retirarse y no hacer nada. Pero bien Krishna nos había dicho que el camino no era justamente no hacer nada, sino mantenernos en actividad. Y esto era lo que habíamos visto un poquito, lo que conversamos la clase pasada. Sannyasam, Karmanam, Krishnam, Punaryogam, Chasamshasi, Chashamsasi, Yachreyam, Etayorekam, Tanme, Bruhi, Sunishchitam. Shri Bhagavan Vacha Sannyasa Karma Yogascha Nishreya Sakarabhubhav Tayostu Karma Sannyasa Karma Yogo Vishishyate Nyayasa Nitya Sannyasi Yona Dueshtina Kamshati Nirduandohi Mahabaho Sukham Bandhat Pramuchyate. Vamos al número 4. Sankhya Yogo Pritak Bala Prabhadantina Pandiraha Ekam Apyastitha Samyak Ubayor Vindate Phalam Yat Sankhye Prapyate Sthanam Tadyo Yogeirabhi Gamyate Ekam Sankhyam Cha Yogam Cha Yapashyati Sapashyati Sannyasastu Mahavaho Dukam Abtum Ayogataha Yoga Yukto Munir Brahma Nachirenadi Gacchati. Verse number 7. Yoga yukto vishuddhatma vichitatma chitendriyaha sarva bhutatma bhutatma kurvanna pina lipyate. Entonces, hasta acá leí los 7 primeros versos que ya los habíamos visto, pero quiero que ahora ustedes, con la lectura, van a tener una, y espero, una correcta interpretación. Y cuando, si no la tienen, me preguntan, ¿no? En el verso número 1 que les canté recién, dice Arjuna dijo, la renunciación a la acción, oh Krishna, tú comandas, y nuevamente su realización, es decir, continuar activo, ¿no? ¿Cuál de estas es mejor? ¿No? Por favor, decímelo de manera decisiva, ¿no? Decímelo definitivamente, ¿cuál es mejor? renunciar a la acción o no. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes ya se habrán dado cuenta, se refiere a un rol en la vida. O sea, si tengo que renunciar, que por lo general se relaciona con el monje, y no hacer nada, o mantenerme activo. Entonces yo la vez pasada les decía, porque muchas veces uno lee esto y se cree que, no sé, que se les puede cruzar por la cabeza, pero mucha gente no lo interpreta correctamente, y uno tiene que tener la guía y darse cuenta de cuál es el contexto. El contexto es justamente el rol milenario de que de estos dos caminos, el camino del mundo o el camino del mundo espiritual, y dentro del camino espiritual tenemos el camino del monje o el camino de la persona dedicada. En este caso, el que les está hablando es un monje, ustedes deberían ser personas dedicadas, y espero que lo sean, no solamente eso, que su grado de compromiso sea grande. Y dependiendo del grado de compromiso, ustedes hasta pueden llegar a alcanzar, digamos, un gran crecimiento espiritual, ¿no? Inclusive superior al del monje, que en teoría debería seguir este camino de la renuncia, debería darle eso, pero lo que importa es entender que todos somos seres humanos, y lo que importa es darnos cuenta que nuestro grado de expansión y crecimiento espiritual está directamente relacionado, no con el robe, no con los... ¿cómo se llama el robe en español?
La vestidura.
Es la vestidura. La vestidura no es al monje, sino al monje a la vestidura. Y lo mismo pasa con ustedes. O sea, el día de mañana ustedes tienen una experiencia espiritual que los transforma completamente y dice, eureka, ahora entendí todo, y se transforman en un puro amor y nada, y todo les viene bien, ¿no? Lo bien y lo bueno y lo malo, siempre está con una sonrisa, y al mismo tiempo tiene una personalidad firme, dedicada, ¿no? O sea, la transformación de nuestro carácter en función a nuestro centro. Si nuestro centro está firme, nuestro centro espiritual, que es el centro de ver y de vivir la vida, lo que llamamos Dios y en todo, eso se va a trasladar a nuestra personalidad. Mientras tanto, acá estamos, trabajando con nosotros mismos y tratando de mantenernos inspirados. En el verso número 2 dice, el Señor Krishna nos dijo, ambas. Y fíjense, Arjuna le preguntó primero, decime, ¿qué hago? ¿Renuncio a todo, no hago nada y me dedico en teoría a la vida del espíritu sin hacer nada? Mentira, en realidad, porque la mente sigue trabajando, ¿no? O me dedico, sigo trabajando, me dedico a la acción y a cumplir mis responsabilidades. Y el Señor en el verso número 2 le dice, ambas, la renunciación y la realización de la acción, nos llevan a la libertad. Ambos roles en la vida, ¿no? Antiguamente el monje se dedicaba a pasar en una cueva o todo el día sin hacer nada, la gente venía y le daba comida. Hoy por hoy el monje está muy activo, está muy involucrado con el mundo también, y es una responsabilidad de mucho más, o sea, digamos, es como casi como ser una persona en el mundo, porque tenemos que estar trabajando y prestando atención a todo, ¿no? Si hay que pagar la cuenta acá, si hay que negociar esto, si hay que buscar materiales, todo, estamos entonces. Realmente, más allá de que tengamos la investidura y que realmente sí tenga un símbolo, nuestra dedicación, ¿no?, y nuestro compromiso con el camino interior realmente va a marcar la diferencia. Pero Krishna en el verso número 2 dice, mira Arjuna, está bien, yo sé que vos es mucho más fácil seguir el camino del monje porque en teoría no harías nada. Hoy por hoy no es así. Los monjes que ustedes conocen están muy activos, pero dice, lo que yo recomiendo es mantenerse activo, no karma sannyasa. Karma sannyasa es la renunciación a la acción, no hago nada. Para no hacer nada realmente hay que tener un estado interior muy profundo, ¿no? Siempre hay que mantenerse activo. La realización de la acción es superior a la renuncia de la acción, dice Krishna, ¿no? él prefiere, ¿no?, the performance of action. Recuerden que la persona que ha alcanzado esa realización espiritual, o no, que realmente vive en ese centro que es el centro de Dios, por realización y por conocimiento, muchas veces esta persona deja de estar activa. El caso de Ramakrishna, por ejemplo, ¿no?, que encontró ese estado en donde estaba constantemente en arrobo espiritual, ¿no?, y no podía hacer más nada, era constantemente ma, ma, ma. Y bueno, y dice, ¿y quién le pagaba la renta? Bueno, nada, él recibió un pequeño sueldo, pero la gente le traía comida, ¿no? O sea, todas sus necesidades básicas eran cubiertas por personas que lo ayudaban. Y acá justamente su renunciación no era una renunciación como dice, ay, no hago nada, ¿no? ¿A qué te dedicas? No, no hago nada, vivo en un templo. Y pero ¿a quién te cocina? No, a mí me cocinan, me traen comida. Fenómeno, qué bien, qué buena vida que llevas, ¿no? Pero ese tipo de renuncia, cuando no está acompañada de conocimiento, trae mucha miseria. El conocimiento es esa sabiduría que, que nos permite no solamente estar conectados con el espíritu, sino que nuestra vida no sea ni un peso para el otro, ni un obstáculo para la persona con la cual convivimos, ¿no? Entonces es importante entender que inclusive cuando uno es novicio, ¿no?, es muy importante mantenerse activo. Y ustedes lo habrán notado, cuanto más activos están, también el conocimiento se revela. Ustedes adquieren experiencia y esa experiencia se transforma en sentido común, ¿no? Y ese sentido común lo van a aplicar a la vida y a su vida interior también. O sea que es un constante descubrir. Entonces, en el verso número 3, Nyayasa Nitya Sanyasi Yona Dueshinakam Shati Nirvandu Mahabaho Sukambanda Pramuchate. Entonces, es muy lindo, dice. Aquel debe ser conocido, dice. Ahora va a hablar del ideal, ¿no? El ideal es la persona que ha alcanzado este estado espiritual, que ha alcanzado este centro, que va más allá de su cuerpo, ese centro que está en todas partes y en todos los seres, y en todas partes, ¿no? ¿Quién es esta persona? Acá, en otras épocas, lo habíamos llamado un yogi, un sthita prajna, un jnani, un yukta, ¿no? Acá lo llama Nitya Sanyasi. Lila sabe muy bien lo que es Nitya, ¿no? Nitya Sanyasi. Sanyasi means a renouncer, aquel que ha renunciado. ¿Y Nitya qué es? ¿Nitya qué significa? Hello.
The infinite, el infinito, ¿no?
Sí.
Ah, me cogió.
Infinito, constante, ininterrumpido. Entonces, Nitya Sanyasi, ¿qué significa Nitya Sanyasi? ¿Sanyasi qué es?
Un practicante, que está ahí dispuesto a la práctica.
Un renunciante. Sanyasi. Nitya Sanyasi. Infinito.
Un renunciante infinito.
Renunciante. No, es constante renunciante. Ininterrumpido renunciante.
Consistente.
Consistente. No es que renuncie a comer la torta de chocolate ¿Entendés? Y no me puedo llamar un Nitya Sannyasi solamente porque la torta ya no como más, ¿no? Y en todos los aspectos de la vida uno tiene que ser un Nitya Sannyasi, ¿eh? Un constante renunciante. ¿En dónde? ¿Qué significa eso, Swami? Bueno, que el centro de la vida no es ni su cuerpo, ni sus gustos, ni sus disgustos, sino que el centro de la vida y su experiencia en el mundo es el centro divino, el centro de lo que llamamos Dios, que está en todas partes, en todos nosotros, ¿no? Esta persona vive en un constante estado de paz. No es que dice, ay, yo a mí no le importa nada de nada. No, no es eso, que no le importe nada. Es que realmente no está buscando nada en particular, sino que vive su vida haciendo, continuando con su vida, pero sin estar esperanzado, ¿no? Está constantemente entregado, constantemente entregado. Entonces dice, aquel es conocido como el constante renunciante. Aquel que no tiene gustos y no tiene disgustos. Casi como una persona muy especial, ¿no? Porque una persona que no tiene ni gustos ni disgustos, al final, ¿qué es? Uno puede decir que es un extraterrestre, que no.
Una persona ecuánime.
Es una persona que ha alcanzado un estado de ecuanimidad. Y en ese estado de ecuanimidad está imperturbado, y nada lo perturba. Su personalidad se ha transformado en una personalidad tan maleable. Él realmente lo que viene en la vida, él no lo toma como una reacción, no como algo ni bueno ni malo. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿No? El otro día yo le comentaba a mi sobrina, que ahora está en el rubro de ventas. Alguien vende, ¿no? Y tiene comisión y uno está exaltado. ¡Ay, qué bueno, vendí! Claro, tiene que necesitar la comisión para poder ganar un poco más de dinero, ¿no? Y cuando no vendés, ¿por qué no celebramos de la misma manera?
No tiene control del temperamento.
Ajá, entonces... Fíjense que lo que estamos diciendo tiene mucho que ver con lo que aspiramos en nuestras vidas, a estar en control de nuestro temperamento, como dice Jesús, a estar en control de cómo llevamos nuestra vida.
En todas las cosas.
En todos los rubros y ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? No es que no te vas a poner ni contento, ay, porque a mí me encanta estar exaltado, estar feliz, estar... Está bien, pero cuando vos vinculás tu felicidad... algo en particular, está condicionada. Y tu felicidad debe ser constante. Y esa felicidad constante la llamamos contentamiento. Uno está simplemente alegre de vivir y de vivir sabiendo que nuestro centro, por más que no sea nuestra experiencia, quiero decir que veamos la dualidad en todo, quiero decir que es natural, ¿no? Que ahí vemos la puerta, que vemos que lo vemos a fulano que es diferente a mí. Pero en mi interior yo tengo que tener la experiencia de vivir que este que está hablando está en todas partes. Ya sé, suena un poco raro y muy elevado, ¿no? Pero cuando digo en todas partes es que su centro es Dios. ¿Entienden? Entonces, aquel se lo llama el constante renunciante, que no tiene ni gustos, ni disgustos. ¿Para qué tiene este hombre? Bueno, tiene preferencias, evidentemente, porque, quiero decir, si no tenés ni gustos ni disgustos, casi que no existís, ¿no? O sea, casos, por ejemplo, bueno, yo prefiero comer, no sé, de desayuno, ensalada de fruta, por ejemplo, fruta. ¿No? Pero bueno, si un día no estoy en mi ámbito y alguien viene y me ofrece una deliciosa croissant con almíbar y es mi desayuno, bueno, uno dice, ay, no voy a comer porque esto no me gusta. Entonces uno se mueve y fluye en la vida y se va acomodando dependiendo de las circunstancias. Aparecen, uno tiene ciertas preferencias. Mientras continúe el cuerpo y uno continúe viviendo en un cuerpo físico, uno tiene ciertas preferencias. Pero que estén o no estén, no lo alteran, no alteran su estado interior. ¿Se entiende?
Swami, yo creo que ambas cosas están ligadas, la acción egoísta y la renuncia, porque si yo ni me disgusto, ni me enojo, ni nada de eso, eso también es una renuncia, porque estoy renunciando a reaccionar a las adversidades. Hay gente que reacciona ya por costumbre, y hay que renunciar a eso, porque no podemos vivir lo automático.
Es un poco, hay que estar muy atentos. Por ejemplo, en el caso de un renunciante como un monje, ¿no? El monje puede ser que, fíjense, qué sutil, ¿no? No me pongan música de Puerto Rico, bueno, si no tenemos que bailar todo. ¿Qué les iba a decir? El monje, por ejemplo, hay muchos, a veces yo lo he escuchado mucho esto, ¿no? Nosotros somos muchos monjes, cada uno tiene su punto de vista, su forma de ver las cosas, ¿no? No que el monje no debería hacer ni estas cosas, ni debería estar haciendo ni rituales ni nada, porque el monje ha renunciado a todo, ¿no? O muchas veces el monje también puede ponerse en la postura de, ¿no? O en la persona de monje renunciante y el no renunciante, ¿no? O sea, la persona del mundo, la mundana, y yo que no estoy en el mundo, ¿no? A veces pasan esas cosas. ¿Qué hay ahí?
Son las personas idealizando todo.
Ajá. ¿Y hay qué? ¿Aversión o amor?
Aversión.
Aversión.
Esa persona, que está hablando así como si estuviese hablando grandes cosas, tiene aversión. Y cuando dice, ay, no, porque la vida del monje... que la vida del monje, ¿no? que es lo mejor, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Aversión o qué?
Eso es aversión. ¿Cómo?
No, cuando uno dice, ay, no, porque mi vida es la mejor, porque yo no puedo vivir, que esto es lo más maravilloso del mundo.
Eso es lo opuesto a aversión.
¿Ah, qué es?
¿Amor?
¡Ah! Muy bien.
Digo, diría mi madre que si no, Juan es Pedro.
Muy bien. Es el amor, que es el gusto, y el disgusto es la aversión. O sea, fíjense qué sutileza, que inclusive en alguien que está tan dedicado al camino interior, uno puede caer en esos gustos y en esos disgustos. ¿A qué punto llega, no?
Ay, pero, ¿verdad? Vivekananda tenía un carácter fuerte y es difícil a veces no reaccionar.
No, está bien, bueno, yo no quiero justificar a Vivekananda, pero bueno, Vivekananda era un...
No, pero quiero decir que a veces no es fácil no reaccionar, aunque sean seres queridos, pero como cuando un hijo hace algo incorrecto, aunque uno lo ame y dé la vida por ello, no quiere decir que, ¿sabes? No, uno no va a quedar... Si hace algo incorrecto, bueno, el mismo Cristo Jesús no sacó un látigo y le entró a latigazo. No es tan fácil aguantar cuando... Digo, esa es mi manera de pensar, porque hay que tener mucho control.
Ajá. Bueno,
para no ponerlo a
viajar. Fíjense una cosa. No estamos hablando, o sea, lo que queremos llevar, y este comentario que pasa, ay, Dios mío.
Pero ser espiritual no significa que uno no tenga carácter, porque para tener una disciplina, hay que tener carácter.
No, muy bien. Ahora estamos analizando esta línea que dice es el constante renunciante que no tiene ni gustos ni disgustos.
Quiten la música. No interrumpe.
Con el permiso, Krishna Kumar, pon tu teléfono en mute, apágalo, porque es que tu música nos está molestando.
Entonces, nuevamente.
Y se quedó en...
Estamos analizando este punto, los gustos y los disgustos, y sí, que los gustos y disgustos tienen que ver con la personalidad y el carácter de una persona. ¿Es verdad?
Sí, sí, así lo entiendo.
Habíamos hablado eso en el capítulo número 4, que si analizamos nuestra personalidad, es nada más que un bagaje de gustos y disgustos. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, esto de que esta persona no tiene ni gusto ni disgustos, es que realmente ha aprendido a fluir. Ahora, una cosa no quita la otra. Vamos a ver qué pasa con el señor. A ver, Krishna Kumar, ¿todo bien por ahí?
Siguiendo el punto de vista del carácter, de lo que del disgusto y el disgusto, si una persona espiritual reacciona a algo que es justamente, que es justo, uh-huh, pues yo entiendo que está bien. Malo que es que el carácter se utilice de forma injusta.
Entonces vamos a continuar con esto, que es muy importante lo que me están diciendo. Recién Osvaldo decía, bueno, pero Vivekananda tenía su carácter, tenía, claro que sí, ¿qué es el carácter? Es una, ¿no?, de lo que es y lo que no es, lo correcto, lo incorrecto, lo mis gustos, mis disgustos, lo que atraigo y lo que rechazo. Ahora, todos estamos en este mundo, ¿no?, y todos tenemos un rol que jugar, ¿no? Un rol como si todos estuvimos en una obra de teatro y cada uno juega una parte. Aquellos que tienen ciertas responsabilidades y que han asumido ciertas responsabilidades, naturalmente tienen que no solamente hacer esfuerzo para cumplir sus responsabilidades, sino también, quiero decir, llevar la vida en función a eso, darse cuenta de cuáles son las cosas que tiene que proteger y cuáles son las cosas en donde tiene que mostrar los dientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O poner, ¿no?, ciertos límites. Hay gente que muchas veces a mí me pasa, ¿no?, que cruza un poco los boundaries, ¿no?, y es el trabajo de uno también poner ciertos límites, ¿no? O sea, no se crean que en la vida espiritual se limita meramente a ser que todo me da lo mismo, ¿no? No nos confundamos. La persona que está involucrada en el mundo tiene que cumplir con su rol. Puede ser un monje o puede ser cualquiera de ustedes. Ahora, en su vida interior, por más que su rol uno aspire a algo, ¿no?, aspire a una meta o a un ideal, y que no se dé por razones, esa persona no va a estar ni llorando, ni pataleando, ni sufriendo. Esa persona va a saber, ¿no?, que dentro de todas sus posibilidades ha hecho lo posible. Estamos todos involucrados en lo que se llama un lila. Un lila, que es un juego divino. Todos tenemos diferentes roles, ¿no?, y todos para vivir tenemos que asumir cierto lila, ¿no?, cierta como un play, ¿no? Bueno, en mi caso quiero decir, yo soy el lila, acepto mi lila como monje, acepto mi lila de mis responsabilidades y asumo mis responsabilidades, y de eso se basa mi vida. Los días pasan, mi vida se pasa, pero bueno, yo cumplo con lo que asumí. No, lo mismo puede pasar con el rol de una madre, el rol de un padre, el rol de un maestro, ¿no? Los días van a pasar, pero uno está involucrado en algo. ¿Se entiende? Uno está activo, ¿no? En un tipo de rol. Entonces, y eso tiene que ser valorado. Eso tiene que ser valorado. Dentro de ese rol hay una actitud interior que uno va a tener. Una actitud interior donde uno va a dar lo mejor de sí mismo. Y no va a estar esperanzando. Sí, uno puede decir, claro, si vos trabajás para que algo te salga de una manera, siempre vas a aspirar a eso. Y en realidad es correcto, porque cuando vos estás haciendo algo, ¿no?, querés dar lo mejor y asegurarte de que tiene que salir como tiene que salir, que es correctamente. Y para eso vas a estar atento al proceso, ¿no?, en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, mismo en una charla que yo, por ejemplo, les esté dando, tengo que estar atento y asegurarme de que el proceso sea el correcto, ¿no? Yo no puedo estar sentado acá y pensando cualquier otra cosa, ¿no? No, uno está cumpliendo tu rol, tu responsabilidad, ¿no? Y así pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y así, quiero decir, uno acepta una lila, uno acepta así voy a llevar mi lila. Bueno, es decir, uno dice, bueno, yo no quiero hacer nada, quiero disfrutar del mundo, no quiero ningún tipo de responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Vas a saber cómo esa persona hará para sobrevivir, ¿no? Porque la vida tampoco es tan fácil. Siempre nos demanda asumir responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la persona que es un constante renunciante es una actitud interior, más allá de su rol social. Acá decía Osvaldo, bueno, Vivekananda tenía una personalidad muy fuerte, sin duda, y él está involucrado en un lila. El lila de Vivekananda era, bueno, tenía varios aspectos o varias dimensiones, no solamente quería ver una India diferente, quería que la gente despierte a su naturaleza divina, ¿no?, y que viva la vida desde ese lugar, que es lo que estamos nosotros acá compartiendo. Quería justamente esparcir el mensaje del Bhagavad Gita entre los mismos hindúes y que se levanten, ¿no?, y que se termine el dominio, ¿no?, o la hostigación de en ese momento estaban bajo el yugo de Inglaterra, ¿no? O sea, prácticamente una sociedad, ¿no?, sometida a las leyes de Inglaterra. Bueno, ellos hablan de una especie de esclavitud, ¿no? Porque, bueno,
era una colonia.
Una colonia. Entonces él no quería eso para su India, ¿no? Que imagínense la tierra, prácticamente, que es la tierra de la sabiduría, ¿no? Él quería un gran cambio. El gran cambio pasa por la educación. Hay que educar a la gente, ¿eh? La gente tiene que estar educada, hay que darle educación, y para que la gente sea independiente, tenga capacidad de pensar, y se permita pensar. ¿Me siguen? Él quería todas esas cosas. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, primero, vamos a generar conocimiento espiritual. Vamos a darle protección a todas las personas que quieran llevar una vida espiritual y que quieran tener, adquirir un compromiso bastante importante. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a armar una comunidad espiritual monástica, ¿no? Entonces, su misión fue, vamos a hacer esto, vamos a crear el Ramakrishna Order, la Orden Ramakrishna, ¿no? Pero no solamente se quedó ahí, Dijo, también vamos a dar la posibilidad a que que el trabajo sea de a dos. El monje y las personas dedicadas que no pueden tomar una investidura monástica, que también son dedicadas, ¿no? Vamos a trabajar juntos. ¿Juntos para qué? Para levantar a la conciencia de la sociedad, ¿no? Bueno, trabajo social, ¿no? Trabajo de educación, en todos los niveles, y fundamentalmente espiritual, ¿no? Que es la mejor comida que uno le puede dar a un ser humano, ¿no? Este conocimiento espiritual y ayuda espiritual. Entonces, claro, uno dice, Sri Vivekananda era un sthita prajna, ¿no? Un yogi, sí, pero tenía su lila, tenía su compromiso. Mismo Ramakrishna, lo van a encontrar, por favor, le pedí a la madre Ramakrishna en sus oraciones, mantené a Vivekananda, dice, manténelo con un poco de sattvic maya, maya sattvica. Maya sattvica es ese aspecto de nuestra vida que nos hace que seamos más compasivos y que trabajemos por un propósito común, ¿no? Y de bienestar para todos. Y la maya es lo que nos mantiene en vida, ¿no? Bueno, vamos a crear la casa Vedanta, vamos a darle manija, vamos a... se entiende, de esa manera uno se nos pasan los días, se nos pasa la vida, pero siempre estaremos haciendo algo que valga la pena. Algo que realmente no sea no solamente para mí, sino para los demás. Estamos un poco trabajando y abriendo un poco los horizontes de lo que llamamos el karma yoga, ¿no? No es meramente karma yoga. Si analizamos, es el yoga del karma, es el yoga de mantenerse activo y de mantenerse activo por un propósito que valga la pena. Y en esa actividad tenemos que practicar yoga, mantenernos conscientes y unidos a nuestra divinidad. Y no olvidarnos. Eso es, en este caso, lo que significa ese yoga. Entonces, nuevamente, ¿no? Esta persona que no tiene ni gustos ni disgustos, es un constante renunciante, es una actitud, y casi una sabiduría que uno desarrolla en su interior, en donde está constantemente entregado, ¿no? Y fluyendo en la voluntad de Dios, pero haciendo. Uno hace. ¿Por qué hace? Y bueno, porque si querés cambiar la conciencia de la sociedad de la India y querés cambiar el sistema educativo, bueno, algo tenés que hacer, ¿no?
Conmigo, es una observación. Que cuando veo lo que usted está explicando y lo visualizo en mi mente, igual que Jesucristo, tanto él como Vivekananda, cuando ellos reaccionaban, era de una manera inegoísta, porque era para el bien de, en este caso, India, ¿verdad? Y para traer entonces mejor, una mejor vida, en armonía para todos, que no era para él realmente, era totalmente inegoísta.
Exactamente, se entiende, es muy bien, Lila, ese comentario, es inegoísmo, o sea, él se tomó a pecho, ¿no? Este lila divino, por así decirlo, pero en pos de un crecimiento, de un cambio, de una expansión de conciencia. Claro que es inegoísta. En realidad, si ella estaba listo, ella estaba frito, quiero decir, no necesitaba nada. De hecho, dejó su cuerpo a los 39 años para darle espacio y lugar a los demás, para que tengan capacidad de pensamiento independiente y puedan tomar decisiones y permitirles crecer al resto. Porque se había transformado en una personalidad tan fuerte, que todo el mundo le venía a pedirle, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿No? Él decidió, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, arréglense ustedes, chao. ¿No? Y por voluntad propia, o sea, él no necesitaba nada. Él, cuando lo consideró apropiado, dijo, bueno, es tiempo de dejarle que los demás crezcan, ¿no? y completamente inegoísta, ¿no? Y en nuestro caso, bueno, tenemos que ver que nuestras vidas por lo menos tengan un significado, que nuestras vidas tengan una dirección. Vos decís, Swami, yo tengo que trabajar en la oficina todos los días. Está bien, fenómeno, pero en tu tiempo libre, ¿no? O vos podés trabajar para ser una persona más culta espiritualmente y poder transformar tu vida interior, y que eso, cuando vayas a la oficina, puedas compartirlo, no con palabras, sino con tu presencia, ¿no? Y con tu buen humor o con tu buena predisposición para las cosas. Entonces, nuestra vida tiene que tener un sentido, nuestra vida tiene que tener una orientación, ¿no? Un propósito. Nosotros, nuestra vida tiene que tener esa capacidad de contribuir, por más chiquitito o chiquito que sea. El otro día, ¿no?, compramos una estufa y unos pañales, pero por más chiquito que sea, algo se hizo, ¿no? Uno pudo contribuir en la medida que uno pudo, ¿no? El tiempo, bueno, las capacidades económicas tampoco pudieron ayudar demasiado, pero bueno, algo se hizo. Esta mañana alguien hablaba, un swami estaba hablando, ¿no?, de la necesidad de transformarnos como en un superhéroe, ¿no? El superhéroe es el ser superior, ¿no? De centrar nuestra vida justamente en el ser superior. Bueno, lo puse un poco cómico, ¿no?, porque lo hizo la analogía entre Batman versus Superman, ¿no? Yo decía, bueno, es un poquito, el título de la charla parecía un poquito, ¿no?, así Marvel, no sé. Pero él vinculó, ¿no?, justamente los diferentes caracteres, ¿no?, de las personalidades de estos superhéroes. ¿Qué diferencia eran, ¿no? Uno estaba motivado por el amor, que es el caso de Superman, ¿no?, que quería realmente una elevación de la conciencia de la gente, ¿no?, y motivado por el bien común, bien inegoísta. El otro, sin embargo, estaba en la búsqueda de la ley, de lo correcto, pero su motivación era la venganza, ¿no? Eso me pareció muy piola, ¿no?, muy interesante. Vengarse de las personas que le mataron a sus padres, ¿no?, en vez de ayudar a la gente con todo el dinero que tenía, ¿no? El caso del personaje de la historieta de Batman, ¿no?, que es multimillonario, decidió ponerse todo ese dinero en un traje, ¿no?, y bueno, y luchar. Uno dice, bueno, es muy interesante la analogía, ¿no?, porque por un lado tenemos dos motivaciones completamente quizás un poco opuestas, pero al mismo tiempo ambas tiran para arriba, ¿no? O sea, tienen aspiraciones superiores, ¿no? Por un lado, la poner orden social, ¿no?, en el caso de Batman, ¿no?, y encontrar a los asesinos o a las personas, a los criminales. Por el otro, ya es un poco más global el asunto, ¿no? Para todos nosotros que estamos trabajando en tratar de encontrar esa ecuanimidad, ¿no?, entre nuestros gustos y nuestros disgustos, y encontrar el centro de Dios, tenemos que mantenernos activos. Más allá de cuáles sean nuestras motivaciones, en la actividad vamos a ir entendiendo y aprendiendo y creciendo. Nuestra conciencia se va a expandir, y quizás en el caso de Batman, quizás a partir de tratar de vengar a su familia, encontró que, trabajar por el bien común era muy interesante, ¿no? El beneficio de la sociedad, luego que encontró a los criminales o a los responsables del crimen, ¿no? Realmente tenía sentido para él, ¿no? Y uno va expandiendo su conciencia, pero es en la acción en donde uno va creciendo. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, por eso Krishna le recomienda a Arjuna a mantenerse activo. En ese camino de la acción, uno genera fricción. En la fricción aparece la chispa, ¿no? La chispa literal, pero es la chispa del entendimiento, ¿no? Y de la apertura, ¿Me van entendiendo?
Sí,
son.
Muy bien. Entonces, cuando leemos...
La práctica hace la perfección.
¿Y qué hace
la práctica? Mientras seguimos actuando, ahí vamos practicando y viendo en qué tenemos que ir mejorando.
Exactamente. Bueno, decía, ay, lleva tanto tiempo, lleva vidas. Pero cuanto más sea el compromiso, lleva vidas porque la evolución se hace inconscientemente. A ver, con los golpes estamos acá. Son los golpes, ¿no? Y la frustración y el tratar de decir, bueno, basta con todo esto, tiene que haber una salida, quiero un poquito de paz. No sé qué es todo de paz, pero tiene que estar en alguna parte, ¿no? Estamos acá. ¿Por qué estamos acá y no estamos como fulano que está todo el día bailando, no sé, no le importa más nada que nada, que satisfacer sus sentidos, ¿no? No lo digo de una manera crítica, sino que no está interesado simplemente. Nuestro interés es el resultado de vidas. No es que hice un poquito de karma yoga hoy, ¿sabes? Es vidas que ha hecho que, bueno, que en esta vida realmente dijimos, bueno, vamos a trabajar un poco, ¿no? A ver, ¿de qué se trata todo esto? ¿Y eso qué significa? Hay que poner más atención en nosotros mismos, no en nuestro egoísmo, sino en observarnos, ¿no? Este es un aspecto de mi vida que realmente me doy cuenta que bueno, que aparece mucho, mucho egoísmo, ¿no? Y ese egoísmo también yo lo llamo mucho inmadurez, ¿no? Muchas veces nuestros apegos son un poco bien de inmaduros, de chicos. Nuestros gustos y tendencias, casi de criatura, ¿no? Porque voy a decir criatura como un chico, ¿no? Porque voy a decir, bueno, ya a esta altura ya debería saber un poco mejor, ¿no? Como dice en inglés, you should know better, ¿no? Sin embargo, están ahí, ¿no? Apegados, arraigados a estilos de vida que no nos están ayudando en crecer, ¿no? A dependencias, adicciones o fantasías, ¿no? Que no tiene ninguna digamos un sentido, ¿no? Muchas veces, sí, perdón, Jesús, ¿vas a decir algo?
Sí, Swami, que estaba acordándome que cuando yo iba a la iglesia católica, mi abuela me llevaba a la evangélica y mi mamá a la católica.
Ajá.
Entonces me di cuenta de pequeño que lo que las personas que se supone que sean renunciantes, como los padres y los curas, yo notaba que ellos se disgustaban por la más mínima cosa. Entonces yo decía, entonces por eso yo pienso que aunque la renuncia y el trabajo y la acción inegoísta es, para mí está ligado, la acción inegoísta es más difícil que la renuncia, por el sentido de que como está ligado el carácter, la gente no quiere controlar el carácter, aunque renuncian a lo material, aunque renuncian a 20.000 cosas, pero no quieren renunciar a las reacciones del carácter.
Ok, pero muy bien. Descontroladamente. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos con esto? Es lo que yo te había mencionado antes, en realidad. ¿No? Que en realidad la verdadera renuncia pasa justamente con trabajar en nuestra personalidad y en nuestra capacidad de entregarnos a una fuerza superior, que es la presencia de Dios en todos nosotros, ¿no? No tiene nada que ver con que si usas un robe, ¿no?, un atuendo, ¿no? O si perteneces a un movimiento católico o protestante. Eso no hace a la personalidad ni a la persona.
El hábito no hace al monje.
Correcto. O sea, eso es lo que habíamos un poco mencionado antes, ¿no? O sea, que ¿qué es lo que les quiero decir con todo esto? Que en realidad ustedes y yo estamos todos destinados a hacer ¿qué? ¿Nitya?
Constante.
¿Con Dios?
¿Nitya sannyasi? Dice, ay, no, soy, pero yo no soy como ustedes, que están en... No pasa, ni importa. No pasa por el atuendo. Pasa por nuestro grado de compromiso y de atención a qué es lo que nos está pasando. ¿Cuáles son mis gustos, mis disgustos? ¿Por qué reacciono tanto? Bueno, acá, ¿no? Vamos a analizar un poco esto. No puedo perder mi paz, ¿no? Ni mi centro interior por este motivo, ¿no? Tengo que encontrar un punto medio. Aceptar aquello que no puedo cambiar o cambiar aquello que puedo cambiar, ¿no?
Así va creando un carácter.
Es correcto. Uno se forma
el carácter que es un...
En función a decisiones que vas tomando.
Un carácter que es como una navaja que es para cortar el apego, el egoísmo y las cosas que nos atan. Por eso podemos ver personas espiritualmente grandes que tienen un carácter fuerte, pero son fuertes en sí mismos.
Claro, sí, muchas veces es muy difícil.
No te vean.
Claro, es muy difícil que sean correctamente interpretados, ¿no? Muchas veces se los juzga. Ah, bueno, pero mirá cómo es, ¿no? Que bueno, eso siempre va a estar. El mismo Vivekananda se los juzgaba y se los criticaba, ¿no? Ustedes me van entendiendo, o sea que el camino interior es independiente del rol que estemos jugando, ¿no? Ya sea con traje o sin traje, ¿no? Estamos todos en un camino de expansión y de esto se trata nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son los elementos y las herramientas que yo utilizo para mantenerme inspirado? Eso es otro temita. Ya vamos a trabajar, ya entramos un poco en explicar un poco el estilo de vida dado por el tipo de actividad que tenemos y encontrarle un sentido o una llevar nuestra vida en un camino, ¿no? de dedicación inegoísta, de hacer trabajos por no solamente por uno sino por el prójimo, el como decía recién, ¿no? El Sattvic Maya o el Divine Lila, donde uno va a dar lo mejor de sí mismo. Y después en el capítulo número 6 vamos a hablar un poco de la meditación, esto de tratar de encontrar y dirigir nuestra atención, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Ya habíamos hablado en el capítulo número 2, el capítulo número 4 también, acerca del camino del conocimiento filosófico, del conocimiento, en donde Krishna ponía mucho énfasis en nuestra realidad espiritual, constante presente. No es nuestro cuerpo ni nuestra mente, es el testigo de los cambios de nuestra mente. Ya habíamos hablado de eso, que es el Jnana Yoga. O sea, los medios que yo utilice para mantenerme inspirado y conectado, atento, se llama yoga. Ahora, ¿qué yogas uno va a utilizar? Siempre les hablo de tener la capacidad de customizar, ¿no? To customize, saber qué es lo que le funciona a uno y conocer su personalidad y cuando decir, bueno, hasta acá llego, yo necesito sentarme y darle un asiento a mi mente, o necesito tomar una respiración profunda, o necesito darme una vuelta. Uno debe comprender cuáles son, cómo estamos llevando nuestro diario nuestra vida cotidiana. Entonces, esto del Nitya Sannyasi para todos, seas o no monje. En realidad, muchachos, chicas, o sea, chicos, o sea, estamos todos en la misma. estamos todos aspirando a un camino, sí, monástico, que es un camino de constante comunión con nuestra divinidad. Dice, ah, pero yo tengo familia, tengo mujer, tengo hijos y tengo pasiones. No pasa nada, no pasa por ahí. ¿Eh? Pasa con qué grado de compromiso e interés vos tenés en trabajar con vos mismo. Porque la persona que está casado y tiene una familia también es una responsabilidad. Ha aceptado que una persona dependa de uno, por ejemplo, emocionalmente, y con sus necesidades también. Dice, bueno, no, yo no quiero no tener ningún tipo de contacto con... Bueno, fenómeno, pues ya estás casado, quiero decir, no sé, o lo arreglás en casa, o se toma una decisión, ¿no? A veces yo me encuentro con ese tipo de charlitas, ¿no? De comentarios. quiero decir, no pasa porque algo es ni pecaminoso, ni más. No, pasa por cómo, qué centro tenemos en nuestra vida. Y nuestro grado de interés y de dedicación va a marcar una gran diferencia. Claro que mientras más pesos y dependencias nos saquemos, va a ser mucho mejor para nosotros. Más livianos vamos a estar, ¿no? Sin duda que una persona que está... Bueno, lo van a encontrar en las palabras de Sri Ramakrishna, ¿no? En lo que llamamos el Evangelio, cuando dice, ay, estás casado y tenés hijos y así, así. ¿Por qué así, así? Porque no hay el yoga para esa persona, es su responsabilidad para con sus hijos y su esposa. Porque se genera dependencia, es un rol que uno ha asumido, ¿no? Entonces, no es que esté bien o mal. Es la atención y la dedicación que le vas a poder dar a la transformación de tu carácter. Y eso lleva tiempo. Y lleva mucha atención. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando decimos, uno puede ser un constante renunciante... qué sé yo, por ejemplo, con relación a los juguetes o a los muñecos o a las muñecas que tenía cuando jugaba cuando era chico. Constante renunciante porque, mirá, yo no me veo jugando con, no sé, con un muñeco, ¿no? En el caso de las chicas, con una Barbie. No la veo a Lila jugando con una Barbie, no sé. Digo porque Lila está presente. Lila es... constante renunciante con referencia a el juego, jugar con las muñecas. Entonces, no, me encantaba, claro que sí. Y seguramente en una época era muy importante para un chico que está en esa etapa. Pero para nosotros estamos en otra etapa, estamos creciditos, ya estamos maduritos, adultos. No, o sea, hay un grado de maduración. No es que uno you look down, como lo que menosprecias eso. No dice, ay, juega con muñecas, o juega con muñecos, o juega con cualquier toy, ¿no? O sea, no es que uno menosprecia. Uno dice, es para chicos. No, o sea, uno tiene constante renunciamiento en referencia a ciertas cosas y aspectos de la vida. Y en otras cosas uno debería estar atento a darse cuenta en qué no es un constante renunciante. ¿Qué es la actitud? No es que ves algo ni pecaminoso, ni malo, ni bueno. Es como una indiferencia, ¿no? Pero una indiferencia como casi como linda, como que no es que vos odias, ¿no? El recuerdo que tenías cuando jugabas con los muñecos cuando eras chico. Casi como que te trae un poco de nostalgia también, ¿no? Es, ah, qué bonito que era, ¿no? Uno vivía en un país, en un mundo de fantasía, en un mundo de cuentos. Hagan memoria, van a ver. Uno vivía en un mundo de fantasía.
Correcto. ¿Y bueno, no? Todavía, porque ahora se vuelven mayores y cambiaron las muñecas por el juego de
bueno, ustedes sabrán. Pero no, para hablar, es grado de madurez, chicos, ¿se entiende? Es un grado de madurez con referencia a nuestra realidad. Que estemos todos llamados a ser un constante renunciante no es solamente con referencia a una sola cosa, es con nuestra vida toda. ¿Y qué es lo que...? Imagínense cuál es la justamente, como les decía recién, ¿no? Hagan memoria y conéctense con qué importante era eso para ustedes cuando eran chicos. Pero ahora, nuevamente, no es que uno lo encuentre con un rechazo, uno con una indiferencia casi linda. De la misma manera, uno debería mirar nuestros apegos y terribles dependencias como casi como eso, como un adulto miraría ese tipo de cosas, ¿no? Como jugar con juguetes. ¿Se va entendiendo esto? Entonces, el constante renunciante que no tiene ni gustos ni disgustos, no es que odia y ama. No es en broma, dice, ay, sí, no me banco. Bueno, en Argentina dice, no me banco, es que no me aguanto, ¿no? Me sale así un poquito en criollo. No me aguanto esto. Bueno, pero en tu interior no hay odio. Uno es una manera de... Acá se dice fuming. Fuming es sacar el humo, ¿no? Sacar un poco del vapor, ¿no? La presión, ¿no? Uno dice, a veces dice cosas así. Pero en tu interior no es que tenés maldad ni ganas de herir al otro, ¿no? O sea, entonces no ama ni odia. Dice, porque esta persona, el constante renunciante, está libre de los pares de opuestos. Libre de los pares de opuestos. Es que ha entendido que este mundo es una combinación constante de pares de opuestos. Sí, uno espera las cosas lindas, bonitas, bien dichas, pero muchas veces llegan como cachetadas. Esta mañana estaba charlando con una señora que es muy devota, yo la quiero mucho, ella es iraní y tiene una actitud devocional que a veces me da un poquito de risa, ¿no? Porque constantemente, ay, Swami, que si no fuera por ustedes, igual está un poco de risa, ¿no? Pero ella tuvo un accidente en donde se le cayó un hierro en el hombro y le rompió todo el hombro. Me llama, es una persona muy querida por el monasterio, ¿no? Siempre nos trae cositas con tortas y demás. Y un día me llama para contarme que había tenido este accidente. ¿Y qué me dice? Justo al Swami, Diana Yogananda lo llama. Dice, ay, qué bueno, que rece por mí. Me dice, rece por mí para que me cure. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, porque rece para que me cure. ¿Pero qué cura de qué? No, porque me rompí el hueso, que no sé qué, pero... Anda a buscar un cirujano ya mismo. No solamente anda a buscar... El mejor cirujano. Anda a hacer un doble chequeo con todos los mejores profesionales que encuentres. ¿No? Empezá a moverte. ¿Qué es rezar? Rezar sí, pero haciendo. Casi como que la reté. Digo, pues no, bueno, ella está ahí como divorciada, no tiene sus hijos, ya están grandes. Le digo, ¿alguien te puede llevar al hospital? No, sí, mi hija está acá. Bueno, cualquier cosa, hasta yo me ofrecí para llevarla. No hay que confundirse. La oración, la plegaria, la palabra tiene mucho poder, pero a la hora de actuar hay que actuar. No, pero eso no fue todo. Eso no fue todo porque el tema es que el accidente, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? si yo soy una persona tan dedicada, ¿no? Tan esto, tan lo otro. No, y bueno, ella me decía, mire, pasó algo tan, tan y tan maravilloso que no lo va a poder creer, ¿no? Si lo voy a creer. Porque el que está dedicado, acostúmbrense a la magia, ¿eh? Porque la magia ocurre. Ella me dice, yo no sabía qué hacer, estaba tan angustiada por lo que había pasado, que me sacaron la radiografía, me dieron la noticia, y yo le pedía, ¿no? Le oraba a Ramakrishna, no, bueno, su gurú es Ramakrishna, que por favor me diera un poco de paz, ¿no? Y entonces agarré el Evangelio, y ¿en dónde abro? En el capítulo 19, el maestro y su brazo roto. Ustedes saben que si van al capítulo 19 del Evangelio de Ramakrishna, a Ramakrishna un día se cayó y se rompió el brazo.
Qué casualidad.
Este hombre decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces esto, madre? ¿No? Y en realidad, salvando un poco las distancias, a mí hasta me pasó lo mismo. Yo tuve un accidente en donde yo mismo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Lo que ella me compartió es que la magia que obtuve en este momento, en donde aparecieron todas las cosas, empezaron a la energía como ayudarla, ¿no? Fue su actitud, ¿no? Que contribuyó a esa magia, ¿no? Que fuera a su rescate, ¿no? Claro, encontró al médico correcto, le habían cortado la obra social, de golpe yo insistí que hablara con la obra social, que se la renovaran, que peleé, porque dejó de pagar un mes porque el débito automático no se lo pasó. Entonces, estaba sin cobertura social. ¿Saben cuánto vale una operación de hombro en los Estados Unidos? Y ella, no, que yo tengo el dinero, no importa. Pelea por lo que te corresponde, habla con la obra social. Bueno, le reconocieron la obra social le reconoció el gasto, en fin. Y ahora está en recuperación, ¿no? Pero bueno, vino hoy a compartir un poco eso, estaba como en lágrimas, ¿no? Y es por la experiencia que tuvo, o sea, muchas veces aprendemos a la cachetada, o sea, son esas experiencias en donde estamos confrontados o cara a cara con a ver qué reacción tenés, ¿no? A ver cómo atravesás este momento difícil. Los momentos fáciles los tenemos todos muchas veces, ¿no? Pero a veces los momentos de desafíos, momentos de estrés, ¿no? Son momentos donde estamos ahí llamados a ver cómo aplico lo que sé, ¿no? Por eso dice, libre de los pares de opuestos. Esta persona que es un constante renunciante está libre de los pares de opuestos. ¿Qué significa? Que ha entendido que no hay nada que sea nada más que para bien. E inclusive aquello que llamamos malo. Dice, bueno, es terrible, Swami. Sí, es difícil como de aceptarlo, pero una vez que pasa, no tenemos salida. Nuestra actitud y predisposición siempre tiene que aspirar a salir adelante. Casi como con una sonrisa, ¿no? Entonces, entender que está más allá de los pares de opuestos es que justamente en este mundo es así. Y no hay una razón. Dice, bueno, ¿qué razón podés encontrarle? Y andás a ver a un accidente, ¿no? Andás a ver lo que pasó en las vidas pasadas. No tenemos la visión completa, ¿no?, de lo que ha pasado con nosotros. Pero evidentemente, como dicen los hindúes, algún karma hay que quemar, ¿no? Pero son en esos momentos en donde nuestra fe y nuestra dedicación, nuestra actitud, se ve desafiada. A ver qué hago con esto, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta?
No, por ahora.
Un comentario. Bueno, se va entendiendo ahora, ahora si me leen los tres versos del capítulo número 5, ya van a entender.
Sí.
¿Eh? Oh, ok, el constante renunciante, que no tiene ni gustos ni disgustos, que es mejor mantenerse activo que inactivo, porque en la actividad aparece la chispa, aparece la el entendimiento, la experiencia, la exposición, ¿no? Hasta que encontramos un estado en donde hay una perfecta ecuanimidad. Mientras tanto, hay que mantenerse activo y tratar de entender a nuestra mente. Mantenerse inspirado, aceptando. Acá Krishna decía, ¿no? Es mejor que la renuncia. Ambas, dice. La renunciación a la acción, y la realización de la acción. ¿Qué significa? Para el rol de la persona que ha renunciado a la acción, que es el monje, si lo hace con conocimiento, el monje del pasado, no de la antigüedad, si lo hace con conocimiento, es un camino válido que lo va a llevar a la liberación. Pero si lo hace con conocimiento, ¿qué significa ese conocimiento? Su actitud. No es que no hago nada porque la vida me es más fácil, vivo de arriba. Tiene un compromiso y una dedicación donde puede dirigir su atención a su ser interior y vive en una ecuanimidad interior perfecta. No es que está pensando de qué voy a comer mañana, espero que pase esa señora que cocina tan rico, que siempre me deja una bandeja de comida. No. Dice, para la persona que renuncia a la actividad completa, pero con conocimiento, es válido. Pero él dice, yo les recomiendo, porque es muy difícil llegar a no hacer nada y mantenerse en conocimiento. Porque casi como que ya llegaste, ¿no? Casi. Él dice, yo recomiendo mantenerse en acción. Y cuando se mantiene en acción, hay que mantenerse en un lila. ¿Se entiende? Tenemos que mantenernos en una en un juego divino. Mi vida tiene que ser una vida de contribución. No es que dame, uno también tiene que estar abierto a dar y a contribuir. Todo lo que está pasando en el mundo, las contribuciones pueden ser de diferentes maneras. Lo que está pasando en el mundo no es nada agradable, ¿no? El egoísmo, ¿no? Lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Ucrania. Uno nos dice, ay, bueno, acá no llegó eso todavía. Esperemos que no lleguen, ¿no? Pero no se trata de eso. Tratemos de empatizar y darnos cuenta que, bueno, que por lo menos una plegaria, una buena onda, ¿no? El otro día escuchaba en las noticias que el presidente de Ucrania decía, no se olviden de nosotros, por favor no se olviden, ¿no? Porque es en la intención, ¿no? De encontrar cierta armonía, ¿no? Y bueno, uno dice justicia, ¿no? La justicia ciega, pero quiero decir ciega, pero bueno, lo que corresponde, lo correcto. Están peleando por su libertad, ¿no? Y bueno, que haya realmente cierta armonía y justicia, ¿no? Hay que orar para que la gente tenga más fuerza, ¿no? Y pueda luchar por aquello que les parezca correcto, ¿no? Sin duda, no nos encontramos en tiempos en donde las guerras tienen realmente una motivación justa, ¿no? O sea, o válida, ¿no? Porque estas cosas, en el caso de la guerra de Kurukshetra, ¿no? La motivación que lo llevó a ese lugar fue justamente el dharma, ¿no? Pelear por lo que es correcto. Y pelear por lo que es correcto es parte del lila.
Hoy en día, Swami, esto es un negocio. Hoy en día es un negocio, juegan con las vidas de los seres humanos, hoy es otra cosa.
Ah, bueno, siempre lo pueden, ¿no? Pero más allá de eso, ¿se entiende? Todos estamos en un lila. Y en ese lila hay que mantenerse activo.
Sí, con uno mismo. El lila es con uno mismo, la lucha es con uno mismo.
¿Está bien? Bueno, los veo entonces, algunos de ustedes el martes y a otros el domingo que viene. ¿Mm? Se me cuidan. Chay Ramakrishna.
Hasta luego.
Buenas noches.
Gracias, Suami. Gracias. Buenas noches.
Saludos.
Recording.